Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
Hola, bienvenidos, buenas tardes. Hoy tenemos como invitado especial a Jorge González Mogas de Altio Capital. Jorge cuenta con 18 años de experiencia en el manejo de capital de socios para desarrollos de toda la República Mexicana, así como la dirección y comercialización de proyectos inmobiliarios. Como les comentaba, Jorge es socio y CEO de la empresa Altio Capital, empresa fundada hace 15 años. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos residenciales como Arena Calzada, Arena Vive el Parque, departamentos de uso mixto como Lalo y cuatro parques industriales. Una recomendación constante que tenemos en los negocios es la diversificación. Hoy por eso tenemos aquí a Jorge, que nos va a ayudar a entender cómo podemos diversificarnos dentro de los negocios inmobiliarios.
Gracias, Rocío. Saludos a todos y gracias por invitarme. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por la confianza. Gracias por la confianza que Altio ha tenido con DAX. Como bien saben, la verdad es que la historia, digo, ya nos conocíamos. Ellos empiezan con una empresa de casa habitación, con Tempo Casa, la verdad de las mejores casas que había en San Pedro, de un nicho residencial alto, triple A. Estamos hablando de mármoles, de dobles alturas, pues toda la carpintería prime, casas de entre, pues empezábamos en 15 y luego se fueron a 20 y luego a 30 y luego a 30.
Fuimos escalando,
le fuimos dando plusvalía a las zonas y nos topábamos mucho en los municipios. Nunca hicimos sinergia en casas, incluso me ganó varios terrenos él y sus hermanos.
Porque antes no te despertabas temprano, ahora, por eso te despiertas ahora temprano, ¿verdad?
Y al final del día aprendíamos mucho de vernos, ¿no? Tenemos de ver de que íbamos al municipio a platicar del mercado, las absorciones, las preventas. Me acuerdo que su hermano Ricardo también me decía, Bus, yo el domingo contesto las llamadas de las ventas de las casas. Y me paraba para ir a atender a la gente. Y esa sensibilidad inmobiliaria es de la que hoy comemos para poder aterrizar los proyectos y llevarlos al siguiente nivel, que es lo que ha hecho Altio muy bien. No que hagan las cosas conservadoras como nosotros, sino hacen las cosas en pro de hacer comunidad, que no es fácil, porque a veces nos fijamos en un Excel, en el dinero. Entonces, nace como con Tempo Casa, quería mencionar eso, y agradecidísimo, George, de corazón, con todo el equipo de Altio, con la familia de Altio Capital, porque confiaron en Constructora. Rolando, uno de sus sobrinos, me seguía en Instagram, me invitó a comer, le presenté a mi hermano Adrián, hicieron buena sinergia, y empezamos a construir varios desarrollos, y ahorita ya traemos en vista pues, varios desarrollos en conjunto.
Así es, pues gracias Gus y gracias a todos. Y pues sí, como dijo Gus, empezamos hace algún tiempo con las casas y haciendo inversiones patrimoniales. Hoy estamos haciendo pues, parques industriales, algunas plazas comerciales y residencial de otro tipo. Y el tema pues, es ver lo que ya fuimos haciendo, irnos diversificando dentro de los negocios inmobiliarios. Y pues primero, a lo mejor ver un panorama, ¿verdad? De cómo estamos, pues a ver que los bienes raíces, pues es igual a la construcción, ¿no? Y cómo la construcción se convierte en un motor de la economía, ya que pues es una, consumes acero, consumes concreto, consumes madera, y pues una super fuente de empleos, ¿no? Cómo la tanto la construcción y la agricultura son los dos más grandes generadores de empleo. Y estás diciendo, pues, comida, vivienda y el resto de las cosas que van haciendo, ¿no? Y pues por eso yo creo que estamos muy, muy convencidos nosotros y todos ustedes que este es un negocio en donde pues hay que estar, ¿no? Para un panorama generalizado, por decirte más ahí, y esta presentación se lo vamos a compartir, ¿verdad? Que tiene datos bien interesantes que son los de que pues, muchas veces hablamos pues, de sensibilizar el mercado y conocerlo más que un estudio de mercado, ¿verdad? De miles de millones de dólares se genera en Latinoamérica en la construcción.
Más que Colombia.
Sí.
para que vean que el nicho, y ahorita que platicabas de diversificación, muchos nos critican porque no nos enfocamos en un producto. Uh-huh. En departamentos de 60 a 120, y me especifico en departamentos de 2 a 4 millones. Sí. Eso me lo critican muchos amigos. Gusta, es de chile, mole, pues le digo, a ver, si el mercado crashea en algo,
exactamente,
se trae sin lo industrial, trae lo residencial, entonces nos hace chambear más, pero nos hace conocer más el mercado y saber dónde están todas las oportunidades.
Pero fíjate, eso es lo que es un desarrollo inmobiliario. Digo, es buscarle el mejor uso al terreno, saber dónde poner los ladrillos, ¿verdad? Dónde diversificarte. Porque, digo, ahorita van a ver datos bien interesantes de cómo, oye, pues se cayó esto, pero existe esto. O dentro de esto, el subportafolio de lo mismo, ¿no? Y para saber, digo, bueno, pues ahorita siempre traemos la cosa de oye, pues cuál es la situación, cómo estamos, cómo está el panorama, ¿verdad? En México. Pues sí, bueno, en primer lugar aquí ven bien interesante cómo desde 1994, cómo ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Obviamente hubo una caída obvia como en todos los mercados, pero yo les aseguro...
COVID.
Sí, eso es totalmente COVID, ahí está. Entonces, pero el mercado está en franca recuperación, porque habrá otras industrias que siguen a lo mejor a bajísimo y que todavía no se recuperan y todo eso, ¿no? Entonces, pues aquí es donde empieza la diversificación, ¿no? Porque siempre decimos, oye, hay que pasar del banco y de tal a los bienes raíces, pero lo que hemos platicado, como hay mercados, oficinas, comercial, industrial, residencial y sus subproductos, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante, ¿no? De que vamos a ir tratando ahorita. Ahora, me imagino yo, algunos, y me ha comentado algunos de lo que están haciendo, algunos están haciendo casas, como dijimos al principio, pero luego en la siguiente parte decir, bueno, ¿en dónde invierto, verdad? O sea, ¿en dónde invierto? ¿Cómo?
¿En qué me enfoco?
¿En qué me enfocamos, verdad? ¿Y qué es lo que necesito para invertir, ¿no? Entonces, ¿en dónde invierto? ¿En dónde desarrollo? ¿Qué necesito? La primera casa, la gente piensa, lana. Ni tú y yo empezamos con lana, ¿no? Entonces, de repente esta cosa de que cash is king, pues lo dudo. Creo que mejor es el tener información, ¿no? Yo creo que voy más de info is king, ¿verdad? Y sí creo que está más interesante y ahí lo vamos a ir viendo. Más todas las otras partes, ¿verdad? Desarrollos y conocer.
Y lo hemos estado viviendo con el análisis del proyecto de uno de los starters, ¿no? En Mérida. El tener la información y la sensibilidad de en cuánto está el metro cuadrado de terreno, en cuánto está el metro cuadrado de construcción y en cuánto va a vender. De hecho, Juan Pablo, que está analizando uno de los proyectos de Juan, me dice, oye, pues, tal vez está muy protegido acá y le tiene la oportunidad del plan de negocios. El tener la sensibilidad inmobiliaria te permite analizar las oportunidades, presentar un plan de negocios para tú atraer el dinero, señores. O sea, la info es la reina para capitalizar un proyecto inmobiliario.
Así es.
Sí, esa es la realidad. Obviamente con una buena estructura y con una credibilidad.
Y teniéndolo bien, fíjate, esto y estarás comparados conmigo, es más que un estudio de mercado. O sea, por eso me gusta mucho cuando tú dices sensibilizar. Es decir, tengo todos estos ingredientes. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? O sea... El ver, el leer lo que está pasando, las cuestiones económicas te van diciendo, ah, entonces es un negocio, entonces hacer estos departamentos es un negocio, no porque un estudio de mercado te lo digo, sino porque lo conoces bien a bien, ¿no? Y bueno, oye, pues...
¿Y de dónde, a ver, ustedes de dónde tienen toda esta información y esta sensibilidad de mercado? ¿La hacen ustedes? ¿Cómo confirman un proyecto? O sea, ¿cómo... ¿A quién le atribuyes el estudio para tú conceptualizar y decirle al arquitecto, oye, necesito esto, 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 esto y esto? Y ayúdame a conceptualizar.
Pues mira, primero yo diría, necesitamos ver, oye, ¿qué se está consumiendo? ¿Oficinas? ¿Tal? ¿Qué está pasando con el comercio? Es nomás de ir oyendo, oye, el e-commerce. Ah, ¿qué es el e-commerce? Pues que las tiendas se están saliendo de tiendas y se están yendo a bodegas. Oye, y ahorita googleas, haz de cuenta, ahorita les voy a dar datos interesantes. Es decir, oye, ¿cuántos metros cuadrados hay en México de bodegas? Pues 80.5 millones. Ah, caray, ¿cuántos había hace 10 años? ¿Y cuál es tal? Entonces estoy diciendo, ah, entonces hay un
creció consumo. Creció tanto.
Y aquí no estamos nosotros en Nuevo León. Oye, sí. Se han 300 mil metros desde los últimos 15 años. Se han consumido y consumido.
Nada más la inquietud de buscar.
¿Buscar?
Datos duros en lugares que nos den esos datos correctos. consigues un estudio de mercado. Y bueno, ¿qué se puede decir con la persona del INEGI que nos dio el curso de cómo analizar población, densidad, poder socioeconómico, nivel socioeconómico para enfocar los nichos del mercado, ¿no?
Sí,
y el poder adquisitivo.
Y buscar tu zona, y luego buscar el país, y luego buscar Latinoamérica, y buscar México, y empezar a ver, ¿verdad? Por decirte, ahorita, pues el tema de las oficinas, ¿verdad? Que ha sido todo un tema. Yo siempre primero he dicho que esto de las, esto de la pandemia y esto es algo que ya le había pasado a la humanidad, ¿no? Entonces, sí hubo un tema sobre todo con las oficinas, pero hay ciertos datos que te dicen, bueno, en primer lugar, de alguna manera esto del 2019 ya venía un poquito con algo de tropiezo, ¿no? Había un poquito de, pues de inventario, ¿no? Y ahí es donde hay que oler el mercado, hay que sensibilizarse y hay que decir, oye, pues a lo mejor por lo pronto ahorita no se construyen o nos esperamos. Pero aclarando siempre algo, ¿no? El bien raíz es un bien raíz, siempre va a valer más y te da la ventaja que es un negocio que tú le puedes echar llave, regresas un año, no le pasó nada y el siguiente año va a valer más, ¿no? Y en eso, pues ahí, no sé, la situación mundial de las oficinas, decir, oye, vamos a regresar, pues bueno, pues ¿qué dice la gente, ¿no? Aquí tienen aquí al CEO de JP Morgan, ¿verdad? Que dice que para septiembre, estamos hablando de Estados Unidos, estoy de acuerdo, ¿no? Pero siempre es un reflejo Estados Unidos, ¿no? Es un referente, ¿verdad? O sea, si ellos están diciendo que la gente va a volver, pues creo que, yo también creo que de alguna manera van a volver. Hay algunas, por decirte, en Silicon Valley, o sea, te encuentras que era, pues, creciendo muchísimo en inversiones de oficinas, pues ya te dice que están de alguna manera empezando a recuperarse, ¿no? Entonces, viendo los mercados, sus oficinas, no sé qué piensas tú, pero yo creo que la gente va a volver. Obviamente nos vamos a reconfigurar.
¿Qué pasa con el mercado de oficinas? Digo, gracias a Dios, yo sí he vendido, pero la gente dice, oye, de las oficinas viejas, tienen unas nuevas, y como están desocupadas, me dan un buen precio de negociación y un buen share para poder adecuarlas, etcétera. Pues la gente, las personas, se están yendo las oficinas nuevas a 350 pesos el metro, y las viejas que estaban en 380, 350, pues están yendo a 260.
Como en todos los negocios, ¿verdad? O sea, oye, la gente, ¿por qué va a restaurantes? ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué vas a comprar tal cosa? Porque es algo nuevo y tiene lo suyo, ¿no? Entonces, sí es importante que hoy se construye de otra manera. Entonces, para ir por parte de las oficinas, que a lo mejor el primer tema a tocar, yo sí creo que hay que analizarlo, hay que bien, tú tienes espacios con oficina situados en lugares estratégicos muy padres que se están rentando, ¿no? Ya que se van a ir rentando próximamente. Pues ese es en oficinas, Gus, y otro tema de los que vimos, pues es lo comercial, ¿no? Que también pues hay que escuchar el mercado y saber adaptarse. Lo hemos platicado, ¿verdad? De repente, una vez en una plática decían, oiga, ¿cuál creen en Latinoamérica que sea el negocio o las rentas más caras, ¿no? Y decía alguien, no, pues Mazarik en el DF o Puerto Madero en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas bien interesantes, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor inversión, ¿verdad? De repente, y aquí hay que ver, no deslumbrarse la inversión por un render o por un tal, sino meterse a ver, ¿no? De repente, una presentación de un mall muy padre, pues resulta que a lo mejor la otra inversión que se ve ahí, que está más un street mall, un de calle, algo como lo que tú hiciste, invitar a la gente a que se acerque a tu local, pues puede con el tiempo representar un mejor negocio, ¿no? Entonces, pues es importante analizarlo, ¿no? Decíamos, lo comercial es algo que hay que analizar, y luego pues también saber que dentro de lo comercial, ya sea que vayan a desarrollar o a invertir, pues hay dos maneras, ¿no? Uno es la compra directa de un local comercial o el hacer un pool de renta, ¿no? Hay gente que se siente muy segura con su llave y con su escritura.
Sí, fíjense que a mí el Livo lo intenté estructurar como pool como de pool. Rentas. Y desgraciadamente venían varias plazas comerciales como pool de rentas, uh-huh. Que a ti te pasó.
Sí.
No tu desarrollo, tú invertiste en uno. Y venían escamados del pool de rentas. Entonces sí. Tuve que estructurar para vender por local, pero es lo que siempre les digo, el compromiso como desarrollador es entregar una estructura de negocio para que la gente sí pueda recibir su renta.
Sí, que es un reto. Que existe un gobierno corporativo. Hay gente, digo, porque mundialmente las plazas más grandes que veamos son un pool de rentas. Aquí a lo mejor no se han instituido de una buena manera y es una manera de entrar con un share, con una parte de la plaza, ¿no? Pero pues obviamente son las dos maneras de
hacerse. No dudo que sea la mejor, la verdad, y te doy la razón, no dudo que sea la mejor, pero al final, si el compromiso del desarrollador es el correcto, va a estructurar bien el proyecto y va a dejar un buen administrador y una buena administradora con una buena mezcla de producto. O sea, la mezcla de la plaza comercial, ya sabemos y lo hemos platicado, no pueden meter acá un restaurante, claro, y arriba un restaurante. No, señores. La estructura del plan comercial tiene que estar en sembrado comercial, tienda de conveniencia, el banco, esto, el otro.
Y ¿sabes qué es bien importante? A mí me ha tocado de repente hablar con desarrolladores y decir, oye, bueno, es que si la vamos a vender es un... le damos un trato, si no la vamos a quedar otro. Y no, la verdad es que debe ser cosas que creas. Esto se va a rentar, esto va a funcionar. Dejar un gobierno corporativo, como lo decías, porque la verdad es que no todo mundo le entiende al pool de rentas, ¿no? A lo mejor 99% de la gente va a preferir un local. Creo que es mejor el pool de rentas bien llevado, ¿no? Sí, o sea, en cualquiera parte del mundo sería
mucho mejor. Si los clientes te empezaban a decir que no.
Así es. Sí, pero digo, a lo mejor estamos ahorita iniciándolo en México en esa parte, ¿verdad? Pero es interesante.
O la otra es que si ya tienes a los clientes triple A al 70% la plaza, pues tal vez apalancar una parte y luego eso ya estructurarlo como
punto. Tienes su ventaja, ¿verdad? Yo creo que aquí todos lo conocen, pero pues te hace decir, oye, yo soy el 5% dueño de la plaza, entonces pues no tienes que preocuparte por tu local y así siempre estás teniendo ingresos, ¿no? Sí. Tiene la parte suya, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hay, digamos, dentro de lo comercial, ¿verdad? La otra gran parte interesante es lo industrial y yo veo, y a lo mejor consigues los que es, dentro de todos los bienes raíces son los que tienen una mayor rentabilidad y mayor ocupación. Hay un desconocimiento. Anteriormente, esta parte de lo industrial, como que estaba reservado a capitales muy grandes o a gente que con cierta habilidad podía comprar un terreno y construir, pero ahora en manos de desarrolladores, nosotros estamos haciendo algo, ustedes también, hemos estado hablando de hacer algo en conjunto, pues está más a la mano, ¿no? La gente ya le entiende que puedes comprar algo industrial y la gente cree que no le entiende, pero la realidad es no necesitas entender tanto. La verdad es que si vas a invertir, es decir, comprar una bodega, es más fácil que cualquier otra cosa. Y ojo, la rentabilidad es mayor. En mi opinión, si alguien va a tener departamentos o algo, está bien por un tiempo, o sea, puedes tener una cierta cantidad, pero es difícil replicarlo muchas veces. Y para darnos una idea, a lo mejor en residencial contra industrial te va a pagar el doble. El inquilino es más cómodo. Hay ciertas características pues, que hacen que sea, pues de alguna manera mejor, ¿no? Como dice ahí, pues son contratos más largos, la relación es más profesional, es decir, tratas con una empresa, no con una familia, mayor rentabilidad, tiene mayor retorno que otras, que otros de los bienes raíces, y también a mayor equipamiento, mayor renta. Esto me refiero que si el inquilino llega y te pide cosas, van dentro de la grúa. A lo mejor en una casa o en otro lugar te piden cosas que no, una grúa, un cuarto frío, todo eso, pues se lo vas a ir cobrando, ¿no? Y esto es decir, bueno, pues ¿a quién se lo voy a rentar, verdad? ¿Quiénes son los consumidores? Pues bueno, está el e-commerce, que la verdad que ha sido muchísimo la logística.
¿Qué metraje traemos considerado para bodegas de e-commerce 500?
Fíjate, aquí el sistema y lo que has visto, lo que vemos nosotros, yo creo que son ahorita hacer bodegas de 500 metros y que sean expandibles, modulables, ¿verdad? O sea, que las puedas ir juntando porque las necesidades de las empresas son cambiantes. Ahorita hay algunas que tuvieron que recortarse. Entonces, esto del e-commerce, fíjate, ojo, y aquí en lo industrial es algo que no sé qué tanto lo conozcan todos los que están ahorita escuchándonos, pero de veras hay que ponerle una súper, súper atención. O sea, tienes el e-commerce creciendo, de lo importante que es el e-commerce, es increíble, ¿verdad? Lo que ha crecido, lo pueden googlear y ahí el cómo ha crecido, y la expectativa de cómo va aquí en la gráfica lo pueden revisar. Está creciendo muchísimo. ¿Y esas ventas qué son? Son productos que en algún momento van a tener que estar en una bodega. Imagínate que alguien va a poner una tienda de libros, ¿verdad? A lo mejor estar en una gran tienda, en una plaza comercial. Pongo puntos más cercanos en plazas comerciales también, pero a lo mejor con kioscos, ¿verdad? Con kioscos de ahí está, pícale. Y ahorita que llegues a tu casa ya va a estar el libro ahí, ¿no? Y vienen de estos parques industriales de última milla, metrajes de 500 metros, hacerlos donde estén cerca de mano de obra. Y la verdad es que échense un clavado en esto, a nosotros nos ha sorprendido. Nosotros, cuando menos nosotros, en lo patrimonial es en lo que más nos fijamos. Y tanto para invertir como para desarrollar.
Y la rapidez
de hacer.
A ver, un tema vertical, chavos, acuérdense que un tema vertical, 6 a 8 meses de planeación, 6 a 8 meses de permiso de construcción, nos metemos 12 a 15 meses en planeación y permiso de construcción. ¿Sí? Y sabemos que hay un costo financiero sobre el dinero de la tierra. Uh-huh. Y luego, aparte, George, traes el proceso constructivo de 2 años, 24 meses, una estructura. ¿Cuánto te vas a tardar en una vivienda? 2 años.
Pues en la construcción, pues ¿cuánto?
Dices 2 años. Pero luego la entrega y la escrituración son 3-4 meses más. Entonces.
Y la entrega es bien precisa de 150 departamentos que te van a decir: aquí hay un piquito, aquí hay otro. Lo otro es bien distinto.
Lo industrial es muy claro, block y la
claro. Y fíjate, todo esto, por eso digo yo Info is King. O sea, toda esta información que está aquí podría ser tu mayor vendedor para poder conseguir socios, para poder conseguir dinero. Decir, oye, ¿ya viste cómo está creciendo el e-commerce? O sea, ya sabes que todo lo que veas, todo lo que hicimos pasó alguna vez por una bodega, por una nave industrial. Ya sabes que lo industrial te deja más, ¿verdad? A lo mejor todos conocemos lo residencial, ¿verdad? Dices, oye, si pongo 10 millones de pesos en residencial, me van a pagar X, 40 mil pesos al mes de renta. Pues si pones eso industrial, te van a pagar 70, te van a pagar 80. Y dices, ah, caray, entonces tienes algo
que vender. Los tickets de inversión son más altos.
Eso sí, son más altos. Eso
de 2 millones contra una bodega de 500 metros a 12 mil pesos.
De acuerdo.
Son 7 millones
y medio. Y no hay hipoteca del banco a esas tasas y todo. No. Eso es para alguien que realmente puede llegar a echar dinero.
O sea, tus compradores te llegan con el 50% de la nave, ¿sí o no?
Así es. O sea, llegas con 5 millones de pesos.
Así me llegaron con bodegas del norte. Así es. La única que he vendido y la única que voy a vender porque es un tema patrimonial.
Sí, por eso es, ahí puedes levantar capital para eso. Es más, fíjate, a mí me pasó con alguien con las casas que llegué con la primera de las casas, me dijo, no, está muy chiquito. Y con más, está muy chiquito. Y dijo, mira, al final es algo que no es en donde yo le quiero meter, búscame otro tipo de cosas. Y cuando empezamos con las naves, cuando empezamos con los negocios, ahí sí le entro, ¿no? Lo vio como una estructura más sólida.
Más fácil.
Las casas obviamente son muy buenas y por eso hay todo el tipo de cosas, ¿no? Ahorita, fíjate, en México y en Latinoamérica estamos en una superposición porque Estados Unidos, pues el gran consumidor y productor de cosas, está volteándonos a ver a la par como China y otros lugares con este nuevo término que es el nearshore. Antes el offshore era hacer como más lejos, ahí les dejo datos, pero tenemos varias ventajas en México y América Latina contra otros lugares como la proximidad física, zonas horarias similares, una afinidad cultural. Entonces, pues está haciendo que suenen estas cosas. Como dato, ya lo hemos platicado, pero México tiene 80.5 millones de metros cuadrados de naves industriales.
¿Ese parque cuántos metros cuadrados?
Ese parque es Apodaca, uno de los que tenemos nosotros, ya lo terminamos, 100% vendido. Para que se den idea, ahí son 5 hectáreas. Y fíjate, ahí se ven cosas bien interesantes. Tienes enfrente una avenida súper interesante. Al lado izquierdo, de un lado de la foto, mano de obra, vital. Del otro lado, industria. Oye, cuando pones esas tres, está bruto. Y lo vendimos. Entonces, eso tienen que ver en un parque. Mano de obra a menos de 1 kilómetro. Desconfíen de un terreno en medio de la nada que puede ser industrial. Sí, a lo mejor es industrial para una empresota de 50 mil metros que adentro tienen guardería, hospital, cajero, tienda de conveniencia, van por ellos. Pero para este tipo de cosas que son de 500 metros, 700 metros, esas variantes siempre tienen que buscar. Mano de obra, una avenida principal enfrente, tanto por la logística del parque, por la comercialización. Oye, aquí nos hablaban 50 personas diarias, ¿verdad? Para las naves, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas.
Sí, claro. Todos quieren la bodega, pero uno no les alcanza
para el mercado. Sí, y desconfía ahorita, por decirte, de terrenos baratos o mucho hemos hablado de las aportaciones, pero también hay que agarrar una aportación inteligente, porque al final vale igual que la lana, ¿no? Aunque no lo vas a pagar, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Abusado?
La aportación es como lana.
Lana,
sí. Nada más tú le vas a pagar y le vas a revertir inmuebles o le vas a revertir utilidad al final, pero le tienes que quedar igual de bien.
Sí.
Y son mismos, o sea, es una sociedad en donde al final del día te va a agregar valor o te va a quitar tiempo y lana.
Así es.
Eso ya lo saben todos.
Sí.
Creo que ya lo tienen muy claro y en mi curso, pues al final del día es lo que reflejamos.
Claro. Y pues bueno, luego ya está lo residencial, ¿verdad? Nomás para ver las cuatro partes, que todas las hemos explorado. Aquí hay algo que quiero dejar claro y con datos y que nosotros lo vimos, Gus, y lo vimos y lo vivimos, es que existe una clara migración de casas a departamentos. Aquí, para que se den una idea, por decir ahorita, y estos son datos que nos los pasaron de la Moody, de este portal de búsqueda inmobiliaria, como hoy por hoy el 40% de la gente hace clic buscando departamentos. Esto es en México, ¿verdad?
80-20 o 90-10.
Sí, no, hombre, no, pues antes no había nada, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se dan? Fíjate estos datos que son datos de la ONU. Para el 2050 se espera que el 70% de la población mundial viva en las grandes ciudades. Y fíjate cómo ha ido subiendo. 34, 46. Ahorita en el 2020 estamos en 56%. Entonces, hay que buscar lo que ya estamos haciendo ahorita, ¿no? Los desarrollos de usos mixtos, ¿verdad? Porque sí hay una migración.
Sí. ¿No? Y agregarle valor a la gente, y la verdad es que entregar departamentos constructivamente con calidad, uh-huh, a un precio,
sí,
pues ya después de los gastos operativos, de los gastos de operación, de todo lo que conlleva un desarrollo inmobiliario, los márgenes cada día, con el aumento de materiales, cuánto no aumentó la varilla, cuánto no aumentaba el concreto, y hacerlos rentables para nosotros, rentables para el inversionista y vivibles con una calidad de vida, sí, integral al inversionista, es un reto, es una responsabilidad, sí, y es lo que siempre les he dicho a todos. Y creo que Altio, aparte que lo hace bien y se aprende de cómo hacen las cosas, es por no aventársela y se va, y sí analizar muy bien sus números,
sí.
Y tener muy aterrizado eso.
Y poco a poco, digo, a lo mejor hoy puedo preferir hacer edificios, pero me acuerdo que había por años, ¿verdad?, que decíamos, oye, vamos a hacer 3 casas, 5 casas, 10 casas. Ahora, ¿por qué lo hacía yo? Porque decía, porque las casas las puedo tener, o sea, esta se puede quedar a medias.
Sí.
Para un edificio, no, cuando ya vendiste el 30%, ya no se puede. Entonces, pues necesitas tener, pues ahí hay cierta...
Y también vas urbanizando y puedes ir construyendo las bodegas.
Exactamente. Entonces, te digo, por eso es analizar cada una de ellas con su información. Ahora, ¿quién es el mercado? Ustedes saben ahorita la generación millennial, ¿no? Que tiene entre 25 y 34 años. Adelante. ¿Qué busca esa generación? Pues busca departamentos pequeños, áreas sociales compartidas, cercanía a transporte público, espacios para home office. Y aquí el 5, ojo, prefieren rentar, no comprar. Entonces, aquí es donde veo yo que las necesidades de la generación millennial nos brindan hoy una interesante oportunidad de inversión. A lo mejor todos ustedes, no sé si siempre estén pensando en desarrollar o en invertir. Entonces, esta es la idea del por qué ver todas estas, cada una de las cosas y su información. ¿Por qué me clavo yo en qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando? A lo mejor otras informaciones que no son nomás alrededor del terreno que estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo con esto? Que hoy, ¿por qué estamos vendiendo, pues, nosotros, DAX y Altio, muchos departamentos? Porque creo que mucha gente está sintiendo esto y está diciendo, ay, voy a poner mi dinero en un depa porque es algo que puedo comprar, que entro con un crédito, que lo podemos ir haciendo de alguna manera despacio. Y este es el mercado. En cualquier parte del mundo, fíjate, hay un dato que digo y es real. Tú ves en Estados Unidos y toca la puerta de todo un complejo de departamentos completo y pregúntales quién es el dueño del departamento. Yo creo que te puedes encontrar en torres donde nadie es el dueño, ¿no? Y de ahí que se está haciendo este concepto que han oído también, que es el multifamily, ¿no? Que son torres que nacen ya totalmente para rentarse, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea mía era dejar datos, esta información se los puedo compartir. Ahorita creo que vamos a poder hacer preguntas el tiempo que ustedes gusten. Pero resumiendo, entonces, pues existen las oficinas, ya vimos un panorama de ellas, lo industrial, lo comercial y lo residencial, son casas, son departamentos, por qué están, cómo están, cómo ha crecido. Y bueno, pues ya viendo esto, pues no sé cómo es el sistema,
no,
se platica, se hace.
Me gustaría, preguntas y respuestas. Creo que queda muy claro el que pusiste, lo que dijiste en la diversificación. Creo que ellos lo ven en mí, que traigo fraccionamientos campestres o una línea campestre actualmente en ejecución, parques industriales pequeños y medianos, que traemos tema multifamiliar, vertical, traemos comercio y oficinas. Ellos saben que se creció con terrenos aportados, George, dándoles mayor y mejor uso de suelo y mayor densidad y confianza y credibilidad al dueño de la tierra. Y es lo que están buscando todos. Yo creo que están buscando analizar terrenos y aventarse al Tio Capital como desarrolladora y también captación de capital, porque tú captas capital.
Así es.
¿Qué les recomendarías a los chavos que están buscando? Ya consiguieron el terreno, la mayoría ya consiguieron terrenos aportados o terrenos con pagos a plazos, pero están atorados algunos en, ya tengo hasta la presentación, el layout arquitectónico, el plan de negocios, ¿cómo les generamos esa confianza a ellos para que den el siguiente paso? O sea, muchos estamos en esa etapa en Real Start. Algunos ya tomaron ejecución, ya prendieron casas, están en proceso constructivo, algunos otros están tramitando los proyectos para iniciar preventas. ¿Qué recomendarías tú para exclusiva y específicamente levantar la lana para el proyecto?
Fíjate, hay que hacer obviamente las presentaciones y todo eso muy bonito, que eso ya es un must, ¿no? Esa fuerza se tiene que estar bien hecha. Pero yo creo que este tipo de datos, ¿verdad? Que le digas a la gente, oye, fíjate, a mí me pasó con las casas, cuando decían, oye, pero pues ¿qué no nos dedicamos a las casas? Pues nos dedicamos a las casas, a los departamentos. Pues vamos a dedicarnos a lo que quiere la gente, o sea, lo que así dicen es. Los estudios, a lo que dicen los clics, la gente está buscando departamentos, ¿verdad? Y después decir, oye, ¿ahora por qué bodegas industriales? Pues porque resulta que lo que nos quedáramos quedar patrimonial, pues va nos va a dejar más en esto. Entonces yo creo que tener datos y la verdad es animarse a buscar a quien quieras. Ahorita tienes, por decirte, a lo mejor si le hablas por teléfono a alguien, pues es un poco frío, pero tienes pues medios como LinkedIn. A mí me escribe mucha gente en LinkedIn y como que es una generación que es que, digo, una, pues un medio donde se puede hacer. Instagram, no se diga, a mí me busca gente en Instagram, pero ¿sabes qué te da Instagram? Que abres su perfil y ves quién es. Entonces, si tú tienes una red social ad hoc a tu perfil, a lo que quieres hacer, o sea, yo se lo digo a mis hijos, le digo, aguas con lo que pones ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor si me hablas.
Sí,
me dices, oye, pero, pues déjame. O sea, la verdad.
No quiero tachar a George, que está bien ruquillo, güey.
Espérate, hombre. Pero, no, yo no estoy, yo tengo juventud acumulada, no tengo, oye, años.
No, pero sí se fijan que hasta la visión de personas que no son millennials, porque no quiero decir qué generación eres, yo.
No, hombre,
por el cariño que nos tenemos.
De los Beatles, soy de los Beatles. Tú eres de Timberiche, yo soy de los Beatles.
No, de Mercurio.
De Mercurio.
Pero sí me explico cómo ya la importancia, bueno, y por eso estamos aquí, la importancia de generar ese perfil y esa credibilidad es importantísima, y qué bueno que lo mencionas. Así que no se pongan la gorra de lado. Y pongan
esa
camiseta. ¿En serio?
Sí.
Sí, sí funciona. Sí, entonces, sí. Para levantar capital al final del día, obviamente, como dices, el must, la presentación, el proyecto, llegar seguro de lo que tienes.
Info, datos duros. Y animarse, o sea, la verdad es que a lo mejor antes era bien difícil, oye, hablarle a alguien.
La verdad que si hay alguien que te diga que sí.
Por supuesto. Es que mira, hay algo que aquí decían mucho los socios. Dinero hay mucho. Lo que falta son unos buenos proyectos.
Ideas.
Y generar confianza. La verdad es que yo veo cosas que antes me costaban mucho trabajo. O sea, hoy en la mañana fui a una cita con un banco, ¿verdad? Que pues generando una confianza de todo lo que se ha hecho, lo que antes decía, no, hombre, antes me tardaba. Salí de ahí y me escribió alguien en Instagram de un banco. O sea, un gerente banco, oye, quiero hablar contigo y tal.
Sí, quiero.
Entonces, quiero acomodar dinero con ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad es que irse generando una, a veces digo, para hacerlo hay que parecerlo, ¿verdad? O sea, estar, tengo la información, confía en mí. Y animarse a buscar gente. Yo creo que si te dices, oye, este cuate sé que invierte, ¿qué tal? Búsquenlo, mándale un mensaje, si no, a otro y a otro y a otro. Y si tiene que ser así,
¿qué preguntas tenemos por acá? ¿Qué onda? ¿Qué dudas hay?
Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás?
Bueno, una de mis dudas era precisamente, ¿cuál creía usted que era el mejor mercado o cuál era el que daba los márgenes más altos? Creo que, pues...
Ya ver, ¿por qué estás diciendo que estoy viejito? Por eso me hablan de usted.
Pero bueno, ya creo que eso ya quedó claro. Entonces, ahora mi siguiente duda es, con esto de la pandemia, yo siento que detonó la parte campestre y no hay tanta oferta de buenos proyectos campestres. Uh-huh. ¿Usted cree que sea un buen nicho al voltear a ver o es algo pasajero?
Oye, mira, Gus está riendo porque me hablas de usted y ese me va a bullear como un mes. Oye, pero a ver, vas a aterrizar. La idea es que si lo campestre lo veía como algo bueno, decías.
Sí, que si es algo que llegó para quedarse. Mira, o cree que...
Lo campestre, hace poquito que salí aquí del aeropuerto del norte, ¿cómo se llama lo que está ahí atrás? No me acuerdo cómo se llama ese lugar. Oye, me impresioné de la cantidad de albercas que hay que no se honra la pandemia. O sea, las fincas campestres tienen años haciéndose. No más que también, como el industrial, es gente que con cierta habilidad decía, voy a comprar un terrenito y le voy a poner unos árboles. O sea, creo que llegó el momento de profesionalizarlas. Porque, y fíjate que hay algo importante, ¿eh? No es una cuestión de el que te la compra, no es una cuestión de que me vaya, que tenga lana o que no tenga lana. Hay mucha gente que le encantan. O sea, yo me he tocado ir a quintas donde el que la tiene, pues sé que tiene una posición económica privilegiada, pero a lo mejor el de frente no, y tiene una quintota del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, cuando no vale el mismo. Entonces llegó para quedarse. No, hombre, ya, eso ya tenía años para institucionalizarse.
Ese es el tema.
O sea, llegó para estar en manos de desarrolladores. Porque antes era alguien compraba, entonces para decir, oye, para que tenga, para replicarla, como hemos hablado, para crear una marca, ¿verdad? Decir, este es el área de finca tal, con tal nombre, ¿no? Y poderla hacer en otro lado.
Lo que estás haciendo está perfecto.
Buenísimo. O sea, buenísimo.
A lo que vamos es, lo estás institucionalizando, y porque hay gente que sí lo tipifica y ni te mete las cosas subterráneas, ni te deja el agua, ni te deja la luz, y no te dejan las instalaciones para que tú puedas llegar a construir a gusto con su reglamento de comunidad, tal vez con un tema de reciclaje, con un tema de captación de pluviales en una cisterna para que esa cisterna haga riego, con un mindset wellness. O sea, hay muchas cosas que no te generan un costo alto, sí, pero sí te generan un valor agregado a esa marca de comunidad campestre.
Sí, a áreas comunes, a lo mejor, ¿verdad? Pero vas a tener.
Esa es la realidad. De hecho, yo me junté con el arquitecto, con Carlos Ortiz. Mañana voy a ir al terreno al Barreal, ahí, y te doy mis comentarios para que lo repliques. Yo te mando WhatsApp para que lo repliquen en tu fraccionamiento. Son varios detallitos, desde un huerto orgánico que tal vez el mismo ranchero te lo va a cuidar y te va a ayudar a generar esa comunidad wellness, de decir, oye, tengo esta comunidad y los niños van a estar sembrando, sí, esto para que aprendan, güey. Y sí, sí es un tema llegar a eso y que se utilice. Primero te la tienes que creer tú como desarrollador, güey, porque vas a traer a ese tipo de inversionista, güey. Si tú enfocas en palabras wellness, en comunidad, la gente va a empezar a hacerle sentido en que tengo que cuidar a mi vecino,
güey. Sí.
Pero si no empezamos a traer a esa... ¿Yo qué hago en Livo, güey? ¿Qué he hecho en Livo? ¿Me certifico? La verdad es que sabemos quién nos está comprando, güey. Y me gusta. Tal vez hago... Es demasiada chamba más. Pero a mí me gusta, chavos. Y punto. Lo disfruto. Entonces, creo que en comunidades campestres, cuando son menos de 100 lotes, 80 lotes, pues también... Pues hay que cuidar la comunidad, ¿no? Entonces... Eso es lo que va a hacer que tu marca trascienda
ahí. Sí, no, pero sin duda, fíjate, porque al final, pues tienes este término, sí, el second home, ¿no? De cuando la gente se compra un departamento, una casa en otro lado, pues el second home, pues qué mejor tenerlo a una hora y media de tu casa, ¿verdad? Que es el mayor consumo de todas estas áreas campestres. Entonces, no, pues yo creo que tiene años, simplemente lo que se te va a pasar es a institucionalizar.
Ok, gracias.
Adelante, Josep.
¿Qué onda, mi Dios?
¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimo gusto.
¿Qué onda, Dios? ¿Cómo estás?
Una pregunta. Más o menos, ¿qué piso de rentabilidades es el que ya empieza a hacer que volteen a un proyecto? Cualquier tipo de proyecto. ¿Qué piso de rentabilidad? Digamos, a partir de qué tasa de retorno
o de qué ROI. Nosotros somos desarrolladores inmobiliarios y somos inversionistas también. Uh-huh. Nosotros tratamos, ¿verdad? O sea, lo que tratamos es que el capital, porque una cosa es, tenemos como las dos cachuchas, los dos sombreros, como desarrollo inmobiliario y como inversionista. Como inversionista, nosotros nos gusta tratar de conseguir alrededor de un 20% anualizado, y es lo mismo que ofrecemos a los socios. 20% anualizado. Obviamente 17%.
O sea, un proyecto inmobiliario, fíjate, un proyecto vertical, si tarda 3 años, te tienen que dejar el 60% sobre
pues tu dinero. Pues sí, si entramos con 10 pesos, sales con 16. ¿Cuál es el truco? Pues partirlo en tres partes. 30% de capital, 33, 33 de preventas y banco. Si no invitas al banco, no te sale. Porque aguas, ¿verdad? A veces está la...
Es correcto, eso, o sea, es lo que quería entender.
¿Por qué? Porque el banco cobra más barato. Entonces la gente dice, oye, están endeudados, y a veces dice, están endeudados. Claro, no es lo mismo, imagínate en una empresa, no es lo mismo que pidas dinero para pagar la nómina que para comprar una máquina, ¿verdad? Ahí es donde la deuda es sana, y entonces es como logras esos retornos, ¿verdad? Obviamente, a veces no sale 20, a veces salen 17, a veces salen 21, salen 22, a veces salen cosas majestuosas, ¿no? Pero esa es la parte también del por qué diversificarnos, ¿no? Porque a lo mejor sí te pesca esta pandemia con cierto desarrollo, qué tipo, pero estabas haciendo uno campestre, pues ahí te vas a ir para arriba. Y si te diversificas, a lo mejor si vemos cada uno de los proyectos, pues en este salió menos y en otro más, ¿no? Pero en lo overall, eso es. Pero si no invitas al banco, no te van a salir esos números nunca. Entonces, ese es el chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco cobra más barato.
Pero que también la lana está más barata. Ahorita el banco te está dando el 4 menos retenciones, te da el 2 o no sé cuánto, 1.6, lo que te quede. También la gente está desesperada.
Ah, no, claro. Ahora, oye, si dices, si salió mal, oye, 15, pues es el triple que el banco.
No.
O sea, el triple que el banco, ahora mucho más, es 4 veces más que el banco, ¿no?
Yo a veces, en preventas, para capitalizar proyectos, ya ofrezco un 10, un 12, y no los invito a socios, sino te ofrezco, oye, ¿cuánto está el metro cuadrado al lado? 85.
Exactamente.
Te hago un descuento para que...
¿Y ya te quedas con él?
Y ya, güey. Sí, y sí, no tengo inversionistas, y no tengo que firmar fideicomisos, y no tengo que firmar rendimientos. Y es lo que les he enseñado por acá, ¿no? La verdad es que creo que esa idea de capitalizar proyectos así, Juan, tú que traes las casas, lo que te decía, vende una en preventa.
Claro.
Al lado de las que ya están, si están en 1.200.000, pues véndela en 1.000.000, güey. Pero que no me lo he contado, ¿verdad?
Sí, vas a conseguir dinero, vas a conseguir un préstamo seguro, barato o algo, y de ahí ya te arrancas, ¿no? Eso es, digo, cuando lo hacemos especulativo, a veces tratamos de quedarnos con algo, ¿verdad? Que también eso te da un retorno de renta muy padre, porque a lo mejor lo que tú vendiste, tú estás vendiendo en 10 pesos algo, ¿verdad? Pero pues a ti te costó 8.
Sí.
¿Verdad? Y luego y de esos 10 pesos te ganaste 2, entonces te costó 6.
Sí.
Entonces, si lo rentas en tal, dices, caray.
Tu rendimiento sube.
Tu rendimiento se va a 2 dígitos.
Pero bueno, yo también analizo así las propiedades, a mi costo directo o a mi costo, pero también el costo de oportunidad de vender la propiedad.
Claro.
También, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y pues cuánto vas a recibir también y cuánto haces con eso. Sí, sí. Entonces, al final del día, yo siempre decía, es un tema de seguridad patrimonial, tener diversificado tu portafolio para generar tus flujos y tener diversificado tu portafolio para proyectos de comprar, sí, hacer el proyecto y vender.
Oye, ¿no? Y algo, fíjate, que quiero, porque lo vi mucho, a lo mejor no es el tema, pero sobre todo en las casas, algo que veía yo siempre, es que tienes que ver tu valor de retorno, porque tú dices, no, pues la casa me costó 1 peso, la construcción me costó 1 peso, la voy a vender en 2.50. No, ¿cuánto vale hoy el terreno? No, ¿cuánto te costó? Porque a lo mejor lo compraste, si a ti te lo regalaron o te lo encontraste tirado, ¿cuál es su valor actual? Porque igual te costó 1 peso el terreno, 1 peso la construcción, 2, se lo voy a vender en 2.30. Ah, pues resulta que con 2.30 no alcanzo a hacer otra casa y construirla. Yo pregunté eso cuando empecé a hacer hace 20 años la primera casa, le dije, ¿por qué mucha gente entra y sale en las casas? Y me dieron, esa fue una de las cosas, es decir, porque no le ponen un valor de, o sea, ¿cuál es el valor actual de las cosas, no? O sea, ¿cuánto vale hoy hacerlo? Entonces, aguas, ¿verdad? Eso es algo que sí quería comentar porque sucede muchísimo, mucho, 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 mucho.
Gracias, Dios. Pero ya escuchaste, ellos se van sobre el 20, sobre su dinero anual. Sí. Es una lana, es un compromiso, y el 20 se le ofrecen también. Si tú le quieres poner aquí 5 millones de pesos, ellos te van a dar el 20.
Sí, obviamente es un negocio, ¿no? Es como si alguien... que siempre nos sale bien.
No, ¿no? Es ofrecerlo...
No es que pagamos...
Es lo que el, puede pasar.
El único que no va al riesgo es el banco, por eso gana poquito. Sí. ¿Verdad? Pero por lo general no da bien. Por eso hay que ver todo el panorama que hay
detrás. Pero de nada, sí. 6 meses de clausuras de obra.
Pues sí, no pasa nada.
Oye, es que sí pasa.
Sí, pues sí,
un desgaste.
Claro. ¿Qué más?
Ricardo, adelante con tu pregunta, por favor.
¿Qué tal, Gus?
¿Qué onda, mi Ricky?
Ah, nada, aquí andamos.
Platícale, Jorge, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas para que te conozca?
¿Qué tal? Ah, okay. ¿Qué tal, Jorge? Mira, nosotros hacemos lo que son food halls, o tipo dark kitchen, pero en plazas comerciales acá en Tijuana. Uh-huh. Y estamos ahorita haciendo proyectos también en casas viejas o antiguas. Hombre, que tienen buen terreno, y estamos rentabilizando ahí como así como el nuevo tipo de food courts, ¿no?
Así es.
Ahora, Jorge, te iba a preguntar, tú como inversionista, me imagino que en la mayoría de tus proyectos te quedas con algunas unidades, ya sea comercial, residencial o industrial. ¿Tienes o ustedes tienen como empresa un porcentaje de lo que se quedan y cuánto les siguen dando la vuelta?
Bueno, mira, primero, hoy nosotros con residencial no nos quedamos con nada, okay, con cero. Si me quedo en un departamento es porque me gusta tener uno ahí o dos o algo para especular y venderlos, pero no los veo yo de una manera patrimonial. Nosotros en lo patrimonial, en donde más pudiéramos dejar siempre sería en lo industrial, porque por las variantes que vimos ahí. En lo comercial depende en dónde, porque buscamos ciertas avenidas de flujo y todo eso. Entonces, digo, no nos quedamos siempre ahorita con para nosotros. Para los departamentos son buena inversión, sí. Para alguien, dices, oye, voy a ir pagando el 20%, voy a ir quedándome, después lo voy a hipotecar o algo, pero para el giro de nosotros no es así. Ahora, pero lo pronto digo enfocada con cuánto nos quedamos, con cuánto sería. Depende el producto, te digo, en un parque industrial nos gusta quedarnos con un 10, un 20%, y ese no es especulativo, es de por siempre patrimonial. Ahorita tenemos otros en cartera de por unos 50 mil metros cuadrados de bodegas que tenemos en de otros parques que venimos arrastrando. En lo comercial, nos gusta entrar en algunos lugares que a lo mejor no necesariamente desarrollamos. Ahí sí, ya nosotros nos gusta el pool de rentas, ¿verdad? Y moverle y hacer, pero nos quedamos, por decirte, dependiendo. No hay proyectos donde no hay un porcentaje. Proyectos donde tenemos, no sé, uno que estamos haciendo enfrente de la Arena Monterrey, nos vamos a quedar a lo mejor con el 10%. Y ojo, no es que nos quedemos, lo compramos, porque en un desarrollo de usos mixtos, la parte comercial es capital. Acuérdate que los departamentos te los van a comprar nomás dándote el 20% durante 3 meses, y la parte comercial, por lo general, el inversionista te la paga al 100% dividido. Entonces, lo compramos, decimos, oigan, socios, ¿quién quiere comprar? Vamos a comprar en lista cero y compramos. Entonces, hay algunos desarrollos, por decir, uno que estamos haciendo aquí en Monterrey, en la Calzada Madero, que a lo mejor pudiera no brillar tanto, pero pues es un comercio que tiene 70 años funcionando, ¿no? Entonces, no tenemos un porcentaje, depende cómo andemos, cómo estemos de flujo, y cómo sintamos el desarrollo, ¿no? Y yo creo que la fórmula va a ser así, no sé qué piensas, pero yo creo que decir, oye, de todos me voy a quedar con un porcentaje, pues depende, o sea, depende cómo esté en ese momento y cómo está, ¿no? No, yo no sé si algunos otros desarrolladores tengan una medida exacta de porcentaje.
No específicamente, pero sí procuramos quedarnos con, por ejemplo, el tal, nos quedamos con el 30% de oficinas patrimonial, pero al final del día el negocio paga la renta, ¿no?
Sí. Ahora, y también qué importante es, eso le da credibilidad a la plaza.
Hemos platicado, ¿sí?
O sea, le da a la gente, quizá tú vas a estar, entonces tú la vas a cuidar.
Y
tú vas
a ir a revisar. Y te quedé con el 25% planta baja, 25% planta media, y oficinas como el 33% del todo el desarrollo, para darse, o el 30%. Entonces, pues da credibilidad el DIMO, los socios nos estamos quedando con reservándonos algo de oficinas y locales comerciales, pero si me compran también vendo, ¿verdad?
Claro, o sea, claro.
Pero yo creo que la estructura está en estabilizar el tema comercial, que es lo más difícil.
Sí.
Tú lo has vivido.
Sí.
Es un tema, el tema comercial.
Pero lo que sí es que da mucha credibilidad. O sea, la gente dice, oye, tú vas a estar ahí, entonces te vas a quedar patrimonial, pues vas a estar toda la vida ahí viendo que siga funcionando la plaza, ¿no?
Claro. Muchas gracias.
Por aquí tenemos la mano levantada de Pedro Tafoya. Tafoya, perdón.
Hola.
¿Qué tal?
¿Quién anda por
Hola,
ahí?
Jorge.
¿Cómo están?
Bien. Oye, Jorge, yo casi siempre hago la misma pregunta, porque pues obviamente ustedes tienen mucha experiencia. ¿Qué fue como del error del que más aprendiste en esa época, desde que empezaste hasta donde estás ahorita? ¿Qué fue lo que dijiste, chin? O sea, eso me hubiera fascinado haberlo sabido hace 5, hace 10 años. ¿Cuál fue el aprendizaje más que más te costó?
Pues, fíjate, bueno, pagar carro puede ser. Pero nosotros hubo un tiempo que vendíamos las casas, pero muy, muy rápido. O sea, sí, muy, muy, muy rápido, se iban rapidísimo. Y creo que lo que hicimos, es más, llegó un momento que empezamos a comprar, vamos a comprar el terreno que sea, hombre. O sea, al cabo somos magos y se va a vender en donde sea. Y nos saturamos.
Sí, con una casa, yo me acuerdo, la de Correa, estamos haciendo la
varias.
Casa ahí en la esquina. Pues la que más saturado, según yo, es en la cima, sí, la de la esquina.
Y pero, está hermosa. Pero no, varias antes, ¿verdad? Entonces era...
La inercia
que no, sí, o sea, una inercia que haz de cuenta que tenías, mira, de repente hay algo que yo digo que hay que, como que es un elefante que hay que alimentar y ya no es que necesites ni ganar dinero o algo, sino decir, oye, tiene que ser una y luego dos y luego cuatro y luego ocho y luego 16 y sigue. Yo creo que ese fue un gran aprendizaje. Hoy por hoy, lo dijimos hace rato, nos aportan terrenos, llegan terrenos, hoy nos surgen terrenos para hacer desarrollos, no surgen, tenemos pero no los hay, y nos traen y nos aportan, hemos visto varios, ahí próximamente vamos a hacer uno muy interesante, pero sí, la verdad es que cuidado con las aportaciones, cuidado con creer que se va a vender, o sea, busca, piensa como cliente, ¿verdad? De repente veo y un cliente me dijo varias veces, oye, es que aquí está la calle, ah, caray, pues sí, es cierto, esta calle está complicada, ¿no? Entonces, para nosotros fue eso, ¿no? Fue la verdad eso. Y la otra cosa también, pues creo que a lo mejor no haberme atrevido a ciertas cosas a mayor edad, a no hacer sinergias. Yo me tardé mucho en hacer sinergias. Mucho.
A ver si bien, Sandro.
Sí, no, hombre.
No, no, no. La vida te va llevando, ¿no?
Sí.
A entender cómo es el mercado y el negocio. Nosotros también hacemos casas y nada más éramos nosotros. Mi papá, mi hermano y yo, y sí, nos tomamos del municipio y nos saludábamos y estábamos peleándonos por los
sí. Sí, pero hacer sinergias, a abrir más el networking que tienen ustedes, ¿verdad? De repente, oye, ¿tú qué estás haciendo esto? La verdad es funciona, ¿eh? Cuando a dos personas les está yendo bien y se juntan con otro, que sea para sumar, ¿verdad? Que se van a dividir las cosas, que se van a hacer las cosas más fácil. La verdad es que, pues...
No son fáciles las sociedades, ¿no? Porque cuando va bien todo, pura miel.
Sí.
Pero cuando se aprieta el changarro,
sí. Sí, crear sociedades, y no necesariamente porque yo veo mucha gente, oye, voy a hacer una sociedad con cuatro amigos, está bien, pero ¿por qué? ¿Verdad? Es mejor asociarte con alguien y después ir haciendo una amistad, en mi opinión, ¿no? Pero digo, en resumen, fue empezar a tener una voracidad por comprar terrenos porque había, pues ya, puntualmente capital.
Sí.
Pasando antes, íbamos yo y Ricky, mi hermano, ¿te acuerdas? Y los veíamos por delante, por atrás. Y subíamos y caminábamos, ya nomás llegábamos en el carro, así, está bien, compra. Y no, o sea, sí hay que hacerlo y hay que caminarlo y hay que subirse.
Yo me equivoqué en uno, en la colonia de la Sierra, George. Tú tenías uno en la esquina de arriba y yo en la esquina de abajo, güey.
Sí.
No nos fue mal, la verdad. Fíjate que vendimos, o sea, la casa me costó 7 hacerla con 30 renos, 7,200 y la vendimos en 11. Era una utilidad eso, ¿no? Pero me tardó un año y medio, ¿ah? Claro. Cuando antes ni la empezaba, ponía las donas y ya estaba el señor, el hijo, digo, el señor comprándole a los dos hijos.
Sí.
Porque yo estaba en ese mercado, tú estabas en un mercado mucho más.
Fíjate, y otro error que viene importante en pleno, o sea, es quedarte demasiado. A veces que dicen, no, es que me quiero ganar 500 mil pesos y un año, dos años, tres años, ¡hombre!, cuatro años. Vámonos, o sea, porque el costo de oportunidad es grandísimo. Oye, pásalo a algún otro lado donde va a ser. O sea, hay veces que dices, vámonos, o sea, si me lo quiero ganar, me lo voy a ganar. Ese sí fue un errorzazo. Ahorita costo nosotros.
Sí. No se bajaba los 500 mil pesos. Y también eran como yo, queríamos vender las casas nosotros porque había un gap de la comisión de 400, 500 mil bolas. O sea, es que dices, oye, a la casa le gano 4 y son 500 de la comisión. Dices, ay, güey, también influye.
Me la quiero quedar así.
Y es la verdad, y así es el dinero, señores. O sea, a todos dices, oye, 500 bolas que no los tenía considerado, yo vendo la casa. Y veías el teléfono con Tempo Casa de ellos dos. Y en las de DAX, sí, se meten al Google Maps y te vas al 2009 y se van a mis proyectos.
Ahí viene tu teléfono.
Ahí viene mi teléfono.
Igual.
Ahí viene antes mi teléfono. O sea, yo todavía me meto los antecedentes y ahí viene mi teléfono. Entonces, pero eso nos daba la sensibilidad y más nada.
Sí.
¿Qué más, chavos? Pero, Pedrito, ya te aclararon ahí la... No compres por comprar si traes lana. ¿Ya traes la lana por comprar?
Y no mantengas demasiado cosas. Hay veces que es mejor decir cambio, cambiar a otro lado. Eso yo lo haría. Ahorita lo hago muy fácil.
Tenemos por aquí una pregunta de Pedro Infante. Hola, buenas tardes. Yo estoy iniciando en este mundo. Tengo una duda. En un desarrollo comercial es muy importante anclar a las empresas AAA. En cuanto al ramo industrial, ¿representa la misma importancia buscar a las empresas AAA o ya es un poco más flexible?
No, fíjate que esa es una gran ventaja, los parques. Yo a veces entregamos un parque y me dicen, oye, ¿cuánto está rentado? No, pues hay dos bodegas. Oye, no, pero no va a funcionar. No, no es lo mismo como lo comercial, que tienes que estar, pues ya ves estas marcas que tienen que estar por ahí. No, en lo comercial, pues qué padre que esté una marca, ¿no? Ahí por ahí tenemos en uno a Kenwood y otro a Firestone. Pero si el de al lado es alguien que no conoce, que nadie conoce, al usuario, al inquilino, no le afecta. O sea, si tú quieres poner una tienda de ropa en una plaza, pues si está La Panga y si está Starbucks o algo, dice, oye, ahí quiero estar. Pero no, acá no existe eso de anclar. Obviamente tú como inquilino dices, oye, pues qué padre tener a Kenwood o tener esta marca, ¿no? Pero no, no afecta en lo absoluto. De repente, ahorita en un parque que fui en la mañana, dijo, oye, esas bodegas, ¿qué pasó? ¿Por qué no tienen? No, pues es alguien que lo está usando de almacenaje, pero él paga su renta, está igual de bonita las bodegas por fuera. Entonces, es una gran ventaja en un parque industrial, que no pasa nada. Y si se va esa gran empresa, no pasa nada, puede llegar otra. No es como en un parque o en una plaza comercial que dices, oye, se va a ir el CIN, la torre, ¿verdad? O sea, ya lo necesitábamos. No, 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 no hay ese sistema de anclaje en un parque industrial.
Pues muchas gracias, equipo. Muchas gracias, mío, por...
Nombre encantado.
Por la charla. Fue más como que charla. Sí. Pero la importancia de diversificar su portafolio poco a poco es importante. Y como dice, no quiero amigos, quiero alianzas y luego me hago amigos, ¿no? Después de hacer la charla nos vamos a echar la comidita.
Pero sí, saber que hay, pues hay un... no es el portafolio viene raíces, es el portafolio que tiene sus portafolios y sus subportafolios, ¿no? Hay mucho que analizar. A lo mejor estamos clavados, ahorita que comentabas, Alex, estás viendo casas de repente y decir, oye, no me había puesto a pensar en lo residencial, perdón, en lo industrial. Y a lo mejor vas ahí y resulta que alguien sí te pone la lana para eso. Entonces, ¿por qué no se consigue el dinero? Porque a lo mejor se requiere otro rendimiento, si te lo da industrial, si te lo da comercial. Por eso, digo, nosotros lo hacemos, ¿no? Y, oye, no se concentran, ¿no? Sí nos concentramos en los bienes raíces que son negocio. No, no nos quedamos en el mismo.
Gracias, millones. Equipo, gracias por todo, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en toda la comunidad.